muchas veces durante este tiempo de pandemia, un tiempo que nos convierte en habitantes de un espacio raro todo el tiempo, porque cada uno la va asumiendo y llevando como puede. Muchas veces decíamos, se habló de que la cuarentena definitivamente no se vive de igual manera todos, no la viven de igual manera todos. Y vamos a presentar a nuestro entrevistado. Tenemos mucho gusto en saludar al profesor Miguel Sabó. Él es vocal oficial del Consejo de Educación. Si dijéramos solo eso, ya estaría bien, porque es un docente de muchos años de experiencia, pero además es un militante de muchos años también por los derechos de los que no siempre están contemplados. Miguel Sabó, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos y a todas.
Muy bien, como para meternos un poco en tema, vamos a leer que en las últimas semanas en América Latina hubo varias denuncias de las organizaciones de derechos humanos del incremento de vulneración de derechos a personas LGTB en el marco de la pandemia de COVID-19, ya sea porque estas poblaciones están más desamparadas o simplemente porque las medidas de aislamiento obligatorio y control callejero las someten a violencias intrafamiliares o discriminaciones de las fuerzas de seguridad. Esto es una constante en la historia de las personas LGBT, pero en el caso de las personas travestis y trans, esto se ve agravado por la situación de emergencia habitacional. Dicho esto, nos encontramos con una hermosa noticia que tiene que ver con esa idea de empatía, de solidaridad, de ayudar al otro, de pensarlo como otro ser humano. Y esta noticia dice, la emergencia sanitaria puso de manifiesto, entre otras realidades, la situación de precariedad que atraviesa la población más vulnerable del colectivo LGTB, y a esta situación se le suma la situación de exclusión estructural. Miguel, junto con otro grupo de personas, realizaron una acción solidaria, humanitaria, y nos gustaría que nos des detalles, Miguel, de cómo sucedió esto.
Bueno, muchísimas gracias. Yo, además de, bueno, mi trabajo docente y militante político, digamos, durante muchos años fui militante sindical. Claro. por mi colectivo docente, digamos. Pero a su vez, desde hace muchos años, integro una red nacional que se llama 100% Diversidad y Derechos, que es una red nacional de una organización que integro y represento al Chaco a nivel nacional, que formamos allá cuando militamos, como además de militante gremial, soy militante social, que conformamos cuando buscábamos más derechos desde la ley de matrimonio igualitario en adelante. Entonces, exacto, quedé conformado con esa red. Es una asociación que está a nivel nacional, en la mayoría de las provincias, y obviamente en Capital Federal, donde tenemos nuestra sede. Y bueno, para hacerla corta, es un trabajo de militante que además de todas las actividades que uno realiza, tiene que hacer para mejorar un poco la vida de los demás y para cuidar derechos y ir por más conquistas, digamos. Exacto. En esta situación tan particular que vive nuestro país, nuestra provincia y bueno, el mundo todo, hay un sector de la población que es bastante marginal por una cuestión de cultura y por cuestiones políticas, que nunca tuvo derecho a todos los accesos. No todos, claro, pero digamos, hay un que tiene que ver, digamos, con la misma historia personal de cada uno de ellos, ¿no? Expulsados y expulsadas muchas veces desde muy chicos, desde el círculo donde viven,
el círculo familiar.
claro, por su identidad, digamos, ¿no? Muchos no terminaron sus estudios y no tienen un trabajo estable. O sea, lo que nosotros tenemos que son ingresos, ellos no cuentan con eso. Y esta situación los ha puesto en una situación mucho más delicada de la que ya tenían antes. Sí. En toda América Latina lo que hubo fueron denuncias de maltrato, no posibilidad de ejercer algún trabajo, y más que nada aquellos que por cuestiones de no acceso al trabajo formal optaron por, obligados, claro, optaron por trabajar en situaciones de riesgo y muchas veces dedicados a la prostitución.
Exacto.
Entonces, ese colectivo al que pertenezco está haciendo un movimiento latinoamericano de ayuda, como existen otros países de otros lugares, pero nosotros nos preocupamos por el nuestro, y conseguimos, mediante gestiones, la ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que tiene su sede en Buenos Aires con una agencia que se llama ACNUR, y que es para los refugiados y mujeres. Y de allí conseguimos beneficios monetarios e hicimos compra de alimentos y kit de higiene personal y higiene para el hogar, digamos. Entonces hicimos una entrega que no fue suficiente, entonces se pensó en una segunda etapa, que es la que se está llevando en estos días y finaliza entre hoy y mañana, a través del Fondo de Mujeres del Sur, que también depende mucho de Naciones Unidas y que es una organización internacional. Y así todo también fue insuficiente, o sea, no dimos abasto.
Seguramente.
Esta actividad yo la estoy llevando adelante gracias a la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, donde está la subsecretaria de Derechos Humanos, pero además está una serie de direcciones, y una de esas direcciones, que es de la mujer y la de mujer, y después está la de género y diversidades, que está a cargo de Úrsula Zavarese,
otra gran trabajadora,
que depende de Johnny Pérez, que todos conocemos,
que me
ha brindado una ayuda increíble, logística y además, porque Úrsula tiene la particularidad de conocer más el terreno y la población trans, ya que ella también es trans, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, llevamos adelante una tarea que no fue suficiente, así que la próxima tarea, la próxima remesa de mercaderías para el Chaco va a tener que ser mayor. Nosotros pensamos en esta situación porque cualquiera de nosotros puede de alguna manera desenvolverse, pero cuando las condiciones las particularidades que tienen nuestras compañeras hace que se vean limitadas en el acceso a los bienes básicos, digamos. Entonces, por eso hicimos esta acción gracias a Naciones Unidas y a estas dos organizaciones que te nombré. También colaboró mucho otra compañera a la que aprecio y respeto mucho, que se llama Alex Galloso, que ella integra Identidades Diversas Chaco. Y bueno, llevamos adelante la acción, no tuvimos ningún inconveniente. El único inconveniente son las limitaciones que nos pone la pandemia y por ahí no contar a veces con la movilidad, pero eso se va solucionando gracias al brazo del Estado para organizaciones como la que yo integro.
¿Hay algún lugar donde alguien que nos esté escuchando y tenga la necesidad de ayudar se pueda dirigir como para acercar materiales de limpieza?
Bueno, en realidad a la dirección de género de la provincia, que es la primera vez que tenemos una dirección de género y diversidad desde que asumió el presidente Alberto Fernández.
Sí.
Se ha creado, digamos, la dirección de la mujer, género y diversidad, que en la nación está a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta y acá en la provincia de Delia Pérez, Johnny Pérez, y si no, a cualquiera de nosotros que nos busquen en las redes. Hubo una colecta con mucho éxito que llevaron adelante un grupo de referentes sociales, entre ellos Juan Solá y Cecilia Solá, madre e hijo, que también consiguieron dineros y elementos para la población de la diversidad. Como yo estaba en estas actividades, digamos, no estoy al tanto, pero digamos, somos varios y varias las personas que estamos tratando de paliar, digamos, de alguna manera.
¿A qué lugar fueron, a qué lugar llegaron con esta ayuda?
Nosotros
me refiero
llegamos,
a si fue aquí en Resistencia o algún lugar en particular.
La mayoría de la población trans está en Resistencia, Puerto Vilelas, Barranquera, eso, muy poco Fontana. Pero si tenemos que abarcar la provincia, nosotros necesitábamos 300 raciones y no las teníamos. Y tampoco tenemos la manera de llegar hasta esa población si el Estado no habilita alguno de cuestiones materiales como vehículos, por ejemplo. Claro. Sabemos que existen, sabemos que están pasando necesidades muy grandes, pero no nos alcanzó, digamos. Que es la próxima, si es que ocurre dentro de una semana más o menos, sí, tendríamos que ver la posibilidad de llegar hasta las compañeras del interior, que son las que están pasando realmente también mal. Pero acá la tarea se hizo en Puerto Vilelas, en Barranqueras y más que nada en Resistencia.
¿Te queda el recuerdo de algún testimonio de quienes recibieron esta ayuda, algo que hayan dicho?
Lo que más me preocupé, tanto cuando vino la primera remesa de ACNUR y esta del Fondo de Mujeres del Sur, fue a familias ensambladas o familias de la diversidad u homoparentales que tienen criaturas, así que ahí es donde apuntamos primero. Y el testimonio de una de las madres de los chicos fue lo que más me emocionó y que me agradeció mucho. Salomé, que es una mamá que también es militante, me agradeció muchísimo la ayuda, y además porque se sintió por primera vez que alguien tuviera o pensara en ellos, digamos.
Mira.
Así que, bueno, eso sí. Después hubo una chica estudiante... porque esa es la otra, digamos, también hay gente que por ahí no se identifica ni tiene necesidad de hacerlo, pero que llegado a esta situación los ha puesto en una situación límite porque no tenían un trabajo formal.
Claro. Hay muchas mujeres que luego de haber superado esa etapa tan horrible, tan triste, que es la prostitución, pero que por otro lado es muchas veces el único medio de subsistencia, se dedicaron a otros oficios. La peluquería, por ejemplo, es un clásico, ¿no? Y en este momento la actividad en las peluquerías está muy restringida, así que seguramente habrán recibido esa ayuda, pero sobre todo ese abrazo. En este momento es un abrazo formal o virtual, pero tiene la fuerza de un abrazo, eso de sentirse consideradas y sobre todo ayudadas en este caso, ¿no?
Totalmente, sí. Desarrollo social a veces llega, ¿no? Pero desarrollo social es un organismo que tiene que atender a toda la población, digamos, entonces por ahí se olvidan, es un olvido por ahí. De este sector, digamos. Y en cuanto a lo que vos decís, sí, siempre estamos preocupados a nivel nacional de la red que yo integro, de la manera de crear, como creó, se organizó en un barrio de Buenos Aires, un bachillerato que luego dio posibilidades de capacitación profesional y oficios, como le decíamos antes.
Claro.
Que es el Mocha Celis, que fue el primer bachillerato trans, y que, bueno, a veces que depende de municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue el primero en el país que atendía pura y exclusivamente a ese sector de la población, de la diversidad, que no había concluido sus estudios o que nunca había tenido, por su misma condición personal, acceso al nivel educativo.
¿Sentís?
Y ese fue un ejemplo que hay que imitar, digamos, porque la misma particularidad de las compañeras hace que no, que ya fueron expulsadas o retiradas o se alejaron del sistema educativo, y que hay que rescatarlas, digamos, porque les daría la posibilidad de aprender un oficio, una profesión, y de alguna manera abandonarían la calle, digamos, que tiene muchos peligros. En este momento el Mocha Celis tiene poco presupuesto, pero justamente por eso, porque depende de la Municipalidad de Buenos Aires. pero fue un logro sindical y social, digamos, en su momento, ya hace bastantes años, creo que son casi 9 años que está funcionando.
Miguel,
ese es un buen ejemplo de mitad, digamos.
¿Sentís que la sociedad en general evolucionó algo con respecto a esa mirada que estigmatizaba y que señalaba las diferencias, esa cosa de prejuicio? ¿Sentís que se evolucionó un poco con respecto a esa mirada o que algunas cosas permanecen ahí?
No, es un cambio cultural que cuesta mucho, digamos, ¿no? Esa mochila estigmatizante está presente, pero cuando se pensó, por ejemplo, en la ley de matrimonio igualitario, que de alguna manera a todas las organizaciones sociales que la reclamábamos en su momento, estaba como ministro Aníbal Fernández, y recuerdo que nos dijo a todos: ustedes quieren una ley, hay que militarla y hay que instalarla en la sociedad. Bueno, eso fue de gran ayuda, porque a partir de ahí directamente se empezó a luchar por la ley de identidad de género que beneficia a estas compañeras. Es un proceso cultural muy grande. Todavía no podemos lograr un derecho que también se aprobó por ley, que es la enseñanza de la ESI en las escuelas.
Tan importante.
Entonces ahí nos damos cuenta de que el trabajo y el cambio cultural es muy, muy lento en algunos sectores, por rechazo y otras por prejuicio y otras por simplemente por pereza intelectual, digamos. Entonces, hay un cambio social de las nuevas generaciones que es maravilloso. Eso yo lo noto en mis sobrinos y en los hijos de mis amigas, y eso es increíble, cómo no tienen los prejuicios ni los mitos con los que nos manejábamos y padecimos nosotros cuando éramos jóvenes, digamos.
Claro.
Eso es muy, muy importante, pero cuesta, y cuesta más que nada en los organismos oficiales. Hay mucho maltrato y violencia institucional, y también en algunos medios de comunicación, digamos, ¿no? Y por suerte no todos, pero hay esta mirada estigmatizante que luego de alguna manera refuerza lo que ya está instalado en la sociedad, que viene de muchísimos años. Entonces refuerza ese tipo de cosas y hace que colaboren en el maltrato, la estigmatización, la violencia verbal. Hay mucha violencia simbólica. Por eso el colectivo de la diversidad está tan apegado a los derechos de la mujer, digamos. Claro. Que ha cambiado muchísimo en el país, y que en estos últimos 10, 15 años han ocurrido cosas que son maravillosas, entre ellas Ni Una Menos, que ha posibilitado toda una serie de derechos y la instalación en la sociedad de cuestiones que antes no se hablaban, ¿no?
Exacto.
Yo que trabajo en la comunicación mucho, por ahí decíamos, bueno, ¿cómo antes no existía lo que se llama el femicidio, que es un asesinato puro y exclusivamente por el hecho simple de ser mujer?
Exacto.
Por ser mujer estaban violentadas y ya eran objeto de muerte y violencia. Y bueno, la mayoría de los femicidios pasaban como algo del ámbito hogareño. Entonces,
sí, no, pero perdón, Miguel, además recordemos, se los denominaba crimen pasional.
Crimen pasional. O violencia familiar, algo que tenía que ver con el entorno íntimo, decían. Y
exacto.
El entorno íntimo daba lugar a cualquier barbaridad, ¿no? Bueno, creo que sí, en ese sentido hay un avance, aunque cuesta, hay un avance y se ha instalado en la sociedad. Y lo más importante son que las nuevas generaciones no cargan con esos mitos, prejuicios y cuestiones muy violentas que vienen de arraigo de mucho tiempo en la sociedad argentina y en toda Latinoamérica.
Así es. Miguel, un gusto conversar y sobre todo enterarnos de esta acción solidaria que están realizando, y hasta pronto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por llamarme y por el espacio que me dan o nos dan a todos y a todas, y bueno, con mucha paciencia aguantemos esta pandemia hasta que podamos salir adelante. Y a las compañeras de la diversidad, que tengan paciencia, que vi otra remesa de kit de mercaderías para ellos.
Muy bien.
Muchísimas gracias, muy bien. Y buenos días.
Muy buen día. Estábamos hablando con el profesor Miguel Sabó, referente provincial de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos.